Marcos 12, 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrados de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. El relato de hoy empieza diciéndonos que mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó. Como ven, esa escena tiene lugar también en el templo, en esa gran explanada de unas 15 hectáreas divididas en varios patios por edificios, y que tenía al centro el santuario principal que contenía el Arca de la Alianza y otros objetos que constituían el culto central del pueblo de Israel. Jesús se había pasado el día en el templo, y desde muy temprano había empezado a discutir con sus adversarios. Vimos en los relatos anteriores que el Señor discutió con los principales grupos que conformaban la sociedad judía de entonces, y en esas discusiones quedó demostrada la superioridad de Jesús. Por último, ayer vimos que Jesús respondió con profunda sabiduría a la pregunta que le hizo un maestro de la ley acerca del primer y principal mandamiento. Y en su respuesta quedó en evidencia que Él es un verdadero maestro de Israel. De hecho, a Jesús lo van a llamar maestro, que en arameo hebreo se dice rabí. Pero no fue un maestro oficial, es decir, no fue reconocido por los maestros de Jerusalén, pues venía de un pueblo pequeñito y desconocido de Galilea, llamado Nazaret, de donde nada bueno podía salir. Sin embargo, algunos pocos maestros oficiales de la ley, como Nicodemo, que después se harán cristianos, sí lo reconocieron maestro y lo consideraron capacitado para interpretar y enseñar la ley de Moisés. Queda, sin embargo, una pregunta pendiente que aún no ha sido respondida, y es la pregunta acerca de su autoridad para disponer de los asuntos del templo. ¿Qué autoridad tiene Jesús para echar a los vendedores del templo? ¿Con qué autoridad hace lo que hace y enseña lo que enseña? Sus interlocutores saben que el único que tiene autoridad para disponer de las actividades en el templo y de interpretar con autoridad la ley de Moisés será el Mesías. Pero eso recién será cuando llegue. Lo que era claro es que las autoridades de Israel no creían que Jesús fuese el Mesías, pues no tenía las características que ellos esperaban de él, ni tenía la fuerza, ni las riquezas, ni el poder para hacerlo. Entonces, en este contexto, Jesús toma la iniciativa. Pero, como esta vez ya no hay preguntas que le hagan, se puso a enseñar en el templo a la gente que se encontraba allí y pasó de ser cuestionado a cuestionar. Y en su enseñanza va a desafiar la imagen que los judíos se habían hecho del Mesías y a poner en duda lo que los maestros de la ley enseñaban al respecto. El relato, pues, parte de una pregunta que se orienta a aclarar la idea que la gente tenía del Mesías, y su pregunta fue: ¿Cómo pueden decir los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? Los escribas o maestros de la ley enseñaban que el Mesías será un descendiente de David. Pero sucede que ahora Jesús va a decirles que no están enseñando correctamente. Resulta que por siglos el pueblo venía sosteniendo que el Mesías debía ser de la línea de David, y por eso decían que era un hijo de David. Eso se entendía como que tenía que ser de su misma línea de sangre. Más aún, se entendía como una copia actualizada del rey David. Recordemos que David fue el rey más grande que tuvo el pueblo de Israel. Fue un elegido de Dios, es decir, un ungido, un Mesías, que fue capaz de derrotar a todos los enemigos que rodeaban Israel y que logró unificar a todo el pueblo bajo una misma lengua y una misma fe. A la luz de esto que hizo David, Israel había venido esperando por siglos a un descendiente suyo que fuese capaz de hacer lo mismo, es decir, derrotar a todos sus enemigos, pero ahora se trataba de derrotar a los romanos, unificar de nuevo la tierra de Israel y convertirla en una gran nación. En otras palabras, el pueblo esperaba a un nuevo rey, a un Mesías como lo fue David, fuerte, poderoso, invencible, un ungido de Dios que le devolviese a Israel todo su poder. Bueno, pues en tiempos de Jesús y a causa de la invasión romana que había sumido al pueblo en una profunda pobreza, el deseo de que llegase pronto este Mesías estaba a flor de piel, y esperaban que llegue ya, pues la opresión romana era insostenible. La esperanza en un Mesías así fue el sueño que alimentó al pueblo de Israel por siglos, y eso era lo que enseñaban los maestros oficiales de la ley. Sin embargo, ahora Jesús va a poner en duda toda esa enseñanza, pues en el pasaje de hoy Jesús cuestiona que el Mesías vaya a ser un nuevo David. Si bien no niega lo que el pueblo creía, que sería un descendiente de David, y de hecho los primeros cristianos así lo creyeron, pues para demostrar que Jesús es el Mesías esperado, los evangelios nos cuentan que José, que sí era descendiente de David, le dio la paternidad y le transfirió sus derechos de sucesión, incluso su ascendencia. Luego, según los evangelios, Jesús tenía la condición básica para ser el Mesías. Pero lo que Jesús rechazó fue la idea de que el Mesías debía ser una copia actualizada de David. Él niega que el Mesías vaya a ser un rey guerrero, fuerte y poderoso, como lo fue David. Lo que es cierto es que será un salvador, pero niega que destruirá a sus enemigos. Como ven, esta enseñanza es bastante opuesta a la enseñanza oficial. Por eso en el texto de hoy, lo primero que hace Jesús es cuestionar el título Hijo de David. Pues este era el título que enarbolaban los escribas o maestros de la ley para describir al Mesías. Y va a enseñar que si bien el título Hijo de David no está equivocado, es incompleto, parcial e inacabado, y no describe plenamente lo que será el Mesías. Va a enseñar más bien que el Mesías no es hijo de David, en el sentido de ser igual a él. Más bien afirma que es su Señor. Pues el origen del verdadero Mesías no es David, sino Dios. Por eso Jesús va a enseñar que el mismo David, movido por el Espíritu Santo, lo ha dicho. Y le cita el Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sucede que los judíos creían que todos los salmos fueron compuestos por el mismo rey David, y por tanto, si el salmo lo dice, entonces el mismo rey lo dice. En su enseñanza y apoyándose en este mismo salmo, Jesús se queda en la frase, dijo el Señor a mi Señor, que podría traducirse también como, dijo Dios a mi Mesías. Y entonces afirma, si el mismo David lo llama Señor al Mesías, ¿cómo puede ser este un hijo suyo? Lo que aquí Jesús cuestiona no es que el Mesías sea descendiente de David. Lo que cuestiona es que sea igual a David. Para Jesús, yendo contra las enseñanzas oficiales de los maestros de la ley, David no es el modelo del Mesías que vendrá. Y por tanto, para él, el Mesías no será como David. Es decir, será rey, pero no será un rey fuerte y poderoso al estilo de David. El Mesías que Jesús enseña y que encarna es más bien un Mesías no violento, humilde y entregado al servicio de todos. Pues es este tipo de mesianismo el que verdaderamente liberará a los hombres de todas sus esclavitudes, incluyendo las internas. Por tanto, es una equivocación pensar que el Mesías vendrá a restaurar el reino de David, echando a los romanos de Israel. Jesús va a demostrar su mesianismo con su entrega, sin violencia y hasta la muerte. Y gracias a su resurrección, vencerá al peor enemigo del hombre, la muerte. Luego, si fue capaz de vencer a la muerte, entonces es el Mesías. Esto significa que en adelante, en todas las decisiones que tomemos, nuestra responsabilidad será o alinearnos con Dios, u oponernos a Él. Ponernos del lado de la luz y de la vida, o del lado de la oscuridad y de la muerte. En consecuencia, si terminamos esclavos, es una decisión nuestra. Al enseñar esto, Jesús enseña que el designio de Dios para Israel no es que se convierta en una potencia dominadora de los pueblos vecinos, sino que se ponga al servicio de las naciones. Y eso es lo que será el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, es decir, su iglesia. La enseñanza que hoy Jesús nos hace queda avalada por el reconocimiento como recto intérprete de la ley, que le hizo el maestro de la ley en el relato inmediatamente anterior. En el relato anterior, cuando Jesús enseñó cuál es el primer y principal mandamiento de la ley, el maestro que le preguntó lo reconoció con autoridad para enseñar la ley, diciéndole: "Muy bien, maestro, tienes razón". Pues el texto de hoy termina diciéndonos que la multitud escuchaba a Jesús con agrado. Las enseñanzas de Jesús le dan un sentido nuevo a lo que dice la ley. La hacen más clara y la llenan de sentido. Y esto consolaba el corazón del pueblo. Como conclusión, los invito a reflexionar en nuestro Mesías, en aquel en quien ponemos nuestras esperanzas, y preguntarnos: ¿en quién confiamos? ¿En Dios o en los poderes de este mundo? ¿Ponemos nuestras esperanzas en la fuerza, en el poder y en el dinero? ¿O las ponemos en nuestro Dios que trabaja en lo secreto y para quien nuestra debilidad es su fortaleza? Pidámosle al Señor su ayuda para darnos cuenta y para que entendamos que la vida se gana dando y no recibiendo, entregando y no pidiendo, y se gana por medio de la paz y el perdón, y en ningún caso por medio de la fuerza o la violencia.